Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Una semana más aquí a Radio Invernalia. Esta vez ya no estoy, por cierto, en Rocadragón. Ahora he vuelto a Invernalia, a los estudios centrales, aquí, con los cuervos y esas movidas que tenemos los norteños de España, de Españita. Bueno, no soy del norte de España, da igual. Soy David Mulé, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, aquí acompañado de mis queridos compañeros, Elena Oteo, Samanté, para ti y para toda la familia.
Amante, para ti y para todos, pues aquí estamos una semana más, yo con un poco de resaca, lo tengo que reconocer. Ay. Vi el episodio feliz.
Ah, mira.
Feliz. Mira, sí.
Eso es bonito.
Y nada, con muchas ganas de comentar.
Muy bien, señor Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, David? Pues yo aquí preparado para comentar el episodio. Y tenemos el huevo de dragón, como la semana pasada, junto al custodio.
Ahí estamos.
Y una representación de un V2 alemán. Que no sé, pero...
Por si acaso, por si el dragón se pone chungo, ¿sabes? Por
que
si...
se escape el custodio en el V2.
Claro, pues haces bien por si acaso. Pues nada, pues nosotros ya listos y preparados para comentar el capítulo de esta semana.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Porque esta semana vamos a comentar el capítulo 5 de la primera temporada de La Casa del Dragón. Ya sabéis, el spin-off, hemos vuelto, Radio Invernalia, para comentar pues todo lo que pase aquí en esta nueva serie del universo de Juego de Tronos. Y bueno, las intrigas palaciegas en este capítulo, vamos, tela marinera, la cantidad. O sea, es decir, esto ya es Juego de Tronos, muy Juego de Tronos en el aspecto de pues lo que pasaba en Desembarco del Rey. Las miradas raras, las cosas que, los secretos, el que sabe el secreto, la movida que pasa, el otro que se cabrea y mata a otro, música guapa de Ramin Djawadi, que saca un tema que me ha gustado mucho en este capítulo. Y las movidas que nos gustan de Juego de Tronos, eso está guay. Bueno, que nos gustan, hay más movidas que nos gustan, como los caminantes blancos que no están, y como los Stark, pero bueno, no pasa nada. Que claro, Radio Invernalia y no están los Starks, pues joder, nos faltan los nuestros, joder, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, yo tengo por aquí varias cositas. Bueno, como ya sabéis, los que seáis nuevos, bueno, los que seáis nuevos igual no lo sabéis, pero que en fin, que aquí comentamos los capítulos de Juego de Tronos, en este caso de La Casa del Dragón, y evidentemente hay spoilers. Si no habéis visto el capítulo, pues es cosa vuestra. En fin, que vamos a comentar cositas. Yo tengo varias cosas por aquí apuntadas. Me ha hecho mucha ilusión estar comentando, o sea, estar viendo este capítulo y tomando notas. ¿Por qué? Porque me ha recordado mucho a los viejos tiempos viendo a esa maravillosa serie, esa serie número uno, esa serie que ha cambiado la historia de la televisión, The Walking Dead, por supuesto, estoy hablando de The Walking Dead, pero... No, hombre, pero no, me ha hecho ilusión, de verdad, ha estado muy guay volver a ver el capítulo tomando notas, volver al capítulo semanal aquí en el podcast, eso está muy chulo, me mola volver a esta dinámica. Lo que siempre hacíamos en nuestros podcasts de comentarios de series es decir en primer lugar qué nos ha parecido en líneas generales, ¿no? Entonces, pues, ¿por quién empezamos? Pues por las damas. Hoy empezamos por las damas primero, para que Oteín nos diga qué le ha parecido este capítulo, que por cierto se llama We Light the Way. O sea,
muy buen título.
Somos la luz. O sea, bueno, nos entendemos. ¿No?
Iluminamos el camino.
Iluminamos,
¿no?
El camino.
Como un faro alto.
Exactamente, eso es.
A lo mejor como una torre alta de faro. Bueno,
ahí estamos.
A ver, me ha gustado mucho. Ahora ya sí, ya no tengo peros. Este episodio ya es pues lo que veníamos buscando toda la temporada hasta ahora, que es el verdadero pues Juego de Tronos. Vestidos aparte, porque me ha parecido el diseño de vestuario me parece espectacular, como no podía ser menos. Igual ya lo comentamos la semana pasada, pero sigue siendo de muy alto nivel, es muy guay, maquillaje y todo. Bueno, menos el novio, él tiene unas rastas ahí que la familia Valeris lo llevan un poquito crudo con él.
El Valerion.
El Valerion está, el Velaryon. El Rey Mopa, mini Rey Mopa, ¿vale? Vamos a hablar en nuestro argot. Por lo demás, muy bien. Y nada, me ha encantado. Aunque fíjate, justamente lo que me quejaba del episodio 3, que había pasado todo en un mismo día y era todo como muy repetitivo, y o sea, como que no se movía, que era cuando estaba lo de la caza esta de para lo del el hijo del rey. En este, que tampoco pasa, no pasa mucho tiempo, me ha gustado mucho. ¿Pero por qué? Pues porque viene aquí la mandanga. Nos han dado mandanga de la buena. Pues eso, lo que bien ha dicho nuestro doctor. Que de miraditas, no sé qué. Hombre, sí que es verdad que el novio de Minimopa, ahí le tenemos al doctor, ahí a nuestro oso panda. El novio de Minimopa, tenemos que decir que a lo mejor, uy, ya he pillado todo porque ha mirado. Bueno, no lo vamos a creer porque eres tú, ¿vale? Pero esa fue un poco gratuita. Luego ya comentaremos que en el libro, no, por lo que nos han contado y hemos descubierto, no era tan rápido todo. Pero bueno, en líneas generales, muy bien. El rey. Viserys, perfecto. O sea, cómo se ha ido demacrando por momentos en cada minuto, espectacular.
Yo flipo con lo buen actor que es este tío, ¿eh? O sea, me encandila. Ya lo decíamos la semana pasada, pero es que me encanta este tío. Me he hecho fan.
Es que cuando haces... Es que sí que es verdad que eso siempre pasa. Los papeles de persona normal nunca destacan. ¿Por qué? Porque es una persona normal. Destaca mucho más, pues bueno, destaca a Daemon, ¿no? Porque, joder, porque es el doctor.
Claro.
Y porque lo hace de puta madre. Pero sí que es verdad que aquí, bueno, que lo hace Paddy con
Insidain, sí.
Con Insidain. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y sobre todo en este episodio, que bueno, tiene pinta de que no le vamos a volver a ver mucho más. Pues también muy bien. Y nada. También Alicent me ha gustado mucho. Sí que es verdad que creo que a este personaje le va a venir bien el cambio de actriz, porque yo se la sigo viendo como muy niña la cara, y como que a veces como que no me creo que como sea la reina, pero está guay porque en realidad tendría que ser tan joven, ¿no?
Sí.
Y bueno, y por lo demás nada, ¿no? Muy bien, muy contenta, aunque ya te digo que lo vi con mucha alegría, porque justamente acaba de volver de que España hubiera ganado el Eurobasket y nos presentaron la copa ahí en el Withing. Pues me lo disfruté mucho, fue una muy buena tarde.
Yo, ahora que mencionábamos a Paddy Considine, pues si se pronuncia así, pues perfecto, y si no, pues un abrazo.
Considine,
eso me estaba acordando.
Si lo hiciera en inglés con desprecio, no habría error.
Claro, pues Paddy Considine. Paddy Considine. Ya está. Que me acuerdo que es que este era uno de los protas de Bienvenidos al Fin del Mundo. La tercera peli de la trilogía del Corneto. De Simon Pegg y Frost. No me sale el nombre ahora mismo. Pero bueno, pues eso. Que molaba un montón, o sea, decir que joder, que este tío lo hemos visto en un montón de cosas, lo decíamos la semana pasada, que es un actor sobre todo en Gran Bretaña bastante famoso, y que creo que está siendo también un descubrimiento para los que no están acostumbrados quizás a ver muchas series británicas, pero joder, mola un montón este
y
tío.
Fíjate que también estuvo en Peaky Blinders.
Y su
papel más.
Y la pena es que parece que en la Casa del Dragón ya no va a estar mucho más, parece.
Pero bueno. Huele que a lo mejor.
Tómame loco.
Sorpresita, spoiler.
Pues sí, plot twist, igual ya no está. Pero bueno, ya lo comentaremos. Señor Oráculo, ¿qué le parece a usted el capítulo?
A mí el capítulo, como el resto, estupendos. No me puedo quejar. Yo creo, a diferencia de Elena, que parece que ha sido este donde para ella ha empezado a remontar, a mí desde el primero hasta este último, ahí me siguen encantando y respetando lo que es Juego de Tronos, yo creo que desde el principio. Es una de las series, volvemos a la comparativa con los Anillos de Poder, entre las más esperadas, y esta parece que es la que no ha decepcionado. La otra tenemos para todos los gustos.
La otra tenemos mucha gente viviendo.
Me aburro muchísimo.
Por Dios.
Mucho dinero y luego la.
Esa gente que folle más. Esa gente folla poco. Ese es su problema. Ya está.
A ver, bueno. Empieza el capítulo con esos personajes que a mí me dejaron un poco descolocado. Digo, ¿esta gente quién es? ¿Esto de quién son?
¿Esto de quién son? ¿De quiénes son hijos? ¿No?
¿Y tú de quién eres?
¿Tú de quién eres?
¿Y tú de quién eres? Sí, sí,
sí. Y entonces pues encontramos, vemos ahí a un señor con capucha, va la muchacha esta con su caballo, y digo, ya está, ya viene aquí la magia que yo estaba esperando, como comenté la semana pasada, pero no, ya vemos que es el señor sin ceja.
Era Gandalf.
Era Gandalf.
No, todavía no. O sí, no lo sé, no he visto el último.
Yo tampoco he visto el último de los Anillos de Poder.
Y ya vemos que es la mujer, su mujer, esa que sí, tanto desprecio había hecho, pero que vamos, que la tía también tiene su aquel. Da hasta un poco de lástima al principio cómo lo trata y demás. Bueno, y al final hay una especie ahí de un accidente provocado, no, que no me termina de quedar muy claro porque la situación es un poco extraña, porque solo se acerca al caballo y se va para arriba y se cae de espalda. Lo que ya sí queda bastante claro lo que hace luego con la piedra.
Yo tengo cosas apuntadas sobre eso, luego lo comento.
La mata. Mata porque ahí tiene una especie, parece un plan para quedarse ahí con sus tierras. Mm. El mozo se quiere quedar con las tierras, claro, de la moza.
Con las tierras.
¿Y qué más? Luego tenemos al rey, que yo he leído por ahí que lo que tiene es...
Resaca.
No, resaca, puede ser que también.
Hombre, en un capítulo tuvo resaca. O sea, igual es que la resaca le está durando todavía.
Me acabo de acordar de cuando este término no me salía, que dije yo, esto del chiste que se cae en la piscina y es como una aspirina efervescente, ¿no? ¿Me acordáis? Lepra. Lepra es lo que dice que... Hostia. ¿Qué tiene?
Madre mía.
¿Cómo? ¿Cómo es lo de la lepra?
No hace falta que lo cuentes, es igual. Vamos a dejarlo ahí.
Y entonces se ve ya desde el principio cuando va a pedir la mano de Mopin.
Hombre, Mopin.
Que está ya fatal. Está ya fatal. Es que para ir recordando, lo estoy viendo también aquí, así por escenas, para verlo más representativo. Luego este personaje que habla con la reina.
Tenemos que comentar, claro, es que no, para nuestros Patreons que lo estarán viendo ahora, estarán viendo que cómo es posible que José Luis, nuestro querido señor Oráculo, tenga esa buena luz.
Claro.
Y es que José Luis ya tiene el pack de influencer, es decir, está viendo el capítulo mientras lo comenta, aparte de tener su aro influencer.
Sí,
estoy tremeando.
El canal de Twitch, la movida. Total. No, señora culo, vamos, es un influencer. Dentro de poco se irá a Andorra.
Sí, vamos, de llena. Entonces aparece este señor con la reina, que con Alison. Que no sé, parece que lo quieren poner ahí como alguien, una especie ahí de... El del bastón, ¿sabéis quién digo? Que está en el jardín y le empieza a dar consejos y demás.
El cojo.
Es posible que a lo mejor tenga más adelante una...
Hombre, vamos, el cojo tiene pinta...
Sí.
Es que el cojo es Strong, era hermano de alguien, de uno que en el segundo episodio o algo así estaba diciéndole al rey lo de que tenían que ir a la guerra. Es posible. Uh-huh.
Pues no caigo, ¿eh? A mí me ha llamado la atención este personaje. Digo, este es un personaje que han introducido aquí para sacarle más partido, seguramente un poco más adelante.
Cojo.
¿Qué más tenemos? A ver, por aquí que me llame a mí la atención este vistazo rápido.
Sí, menos mal que eran los comentarios y líneas generales. Nos va a hacer el podcast entero, señor Oráculo.
Podcast entero, pero esto son líneas generales. Son líneas muy generales. Estoy simplemente viendo y lo que más me llamó la atención, pues ya tenemos aquí al personaje, al Mopin, que tiene noviete y llegan a un acuerdo, a ese acuerdo como el que seguramente tenía Juan Carlos I con Sofía.
Con Sofía, efectivamente. Es que la serie de los Borbones. Se casan entre primos.
Es que cuando lo he visto me he acordado. Porque
los Borbones.
Que HBO.
Madre mía, HBO contraprogramándose a sí mismo es muy gracioso.
Es maravilloso,
también, ¿eh?
Vamos. A tope con HBO.
Y bueno, ya desde la semana pasada, que había avance y demás, ya escuché yo a gente decir: esto va a ser una nueva boda roja. Ya. Ha sido exactamente una nueva boda roja, pero
se ha liado.
Tan gore, pero en fin, se ha liado. Sí. Está claro que juega otro, ¿no? Y bodas.
Sí, tienen un problema con las bodas. O sea, Martin tiene un problema con las bodas.
Rojo había, Rojo había.
Habría
Rojo
que comentar, había, sí. A ver, esa situación, por qué se ha dado. Porque quizá haya un trasfondo, porque han jugado mucho con esa conversación que tiene con la reina. Yo no me acuerdo el nombre, el que va siempre con la...
¿El caballero?
Mira, que no me acuerdo el nombre.
El Criston Cole.
Sí.
Ser Criston.
Perdona, vamos a llamarle por su verdadero nombre, Pagafantas Cole.
Pagafantas Cole, sí. Pobrecito, a mí me da mucha pena este muchacho. Yo es que además le veo como una versión de Hacendado de John Nieve y me da cosa.
El puto de la reina, como él mismo
se autodescrito
cuando estaban en el barco.
Él se denomina, eso es.
Pues digo, hay una situación un poco extraña porque está con la reina, ¿vale? Le dice, bueno, que te puedes ir, y luego que de buenas primeras en la boda se monte esa trifulca, es que no lo entiendo. O sea, simplemente porque le dice eso de...
Es que hayan pasado que cosas.
Sé, que yo te tengo a ti agarrado también por aquí.
Hayan, o sea, pasado cosas.
Esa la razón.
Han pasado que cosas que no sabemos. Seguro.
Y en fin, ahí ya tenemos pues prácticamente que la boda es ya... esto era el anuncio de la preboda, pero ya como ve el rey que está hecho polvo, pues se acelera toda la cosa y los casa ya ahí en un momento y venga, vamos.
Arruinar
que ya me muero ya mismo.
Sí,
y así es como termina el capítulo. Ya en
y así
el sexto,
es como te hago. Bueno, oyentes, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene. Ya, si queréis escuchar más reviews de ese oráculo, suscribíos y dadle like.
Ya en el sexto ya vamos a ver a la Rhaenyra con la triesta Emma de Arcy, ya más mayor. Ya vamos mayor. A ver qué tal. Bueno. En fin, si te gustó, dale un like.
Tienes que hacer un gesto también, que creo que hacen gestos también los chavales.
Es que, o sea, como... Desde que se ha comprado el aro de luz este, madre mía.
Sí, debe ser eso.
No quien le soporte.
Yo le veo ya comentando las partidas del Warzone, de Nico.
Hombre, eso hay que sacarle, tralla, ¿eh?
Hombre, es que, joder, tienes que amortizar ese aro de luz. ¿Ese aro de luz cuesta mucho dinero o es asequible para los humanos?
Vale, 4 duros. David, yo no sé por qué no tienes tú uno ahí.
Es que yo no soy influencer, perdón, que estaba viendo agua. No soy influencer.
Siempre
yo.
Siempre hay un comienzo.
Yo no soy influencer, perdón, estaba viendo agua que estaba sequísimo. No soy influencer, pero sí hago otras cosas. Que por cierto, ya que estamos, ya que me has preguntado, ha salido un curso nuevo maravilloso, Aprende a dirigir proyectos de podcast en doméstica. Estupendo, con un chaval, David Mulé. Autor del Peregrino, también otro podcast guapísimo que escucháis en Amazon, en Audible, en la plataforma donde echan El Señor de los Anillos. Bueno, eso es en Amazon, yo estoy en Audible. Es igual, ya está, el anuncio publicitario tenía que hacerlo. A mí el capítulo me ha gustado y yo estoy un poco más con Elena. A mí este capítulo es el que me... O sea, a ver, me empezó gustando, luego me bajó... O sea, el tercero no me terminó de gustar mucho. Mira qué capítulo bueno, sí, tal, pero... Y este cuarto me ha vuelto a entrar más ganas de verme el siguiente, digamos, al terminar. Es verdad que parece un poquillo, o sea, intrigas palaciegas, tal, todo esto típico, como decíamos, de Juego de Tronos. Un poco culebrón, también hay que decirlo, esto es un poco culebrón, tragedia aquí a tope y...
Pero bueno, Juego de Tronos, ¿cuánto no ha sido culebrón?
Por eso digo que no pasa nada, que está estupendo que sea culebrón. Porque es lo que es Juego de Tronos, funciona así. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, o sea, en Juego de Tronos también teníamos otras cosas, más allá del culebrón, que a mí me gustaba mucho, claro. A mí me sigue faltando, digamos, esa parte. Es como decía el señor Oráculo, dice, hostia, va a aparecer aquí una parte de magia, aparece uno con capucha, tal, no sé qué. Pues no, no aparece y no tiene pinta de que vaya a aparecer nada de eso. Ojalá, ya veremos. Igual sí que pueden pasar cosas así. Pero nada, yo, a ver, he ido comentando también a medida que vais diciendo vosotros. A mí estoy súper a tope con mi amigo el señor Considine. El rey, estoy a tope con el rey, pero claro, el rey pues parece que ya, pues hasta luego, buenas tardes. Estoy a tope con el doctor, siempre, o sea, todo lo que haga el doctor me parece maravilloso, haga lo que haga. Tengo dudas respecto a varias cosas que las comentaré ahora en las notas que tengo aquí apuntadas. Y el final me ha parecido el mejor final de capítulo de los cuatro que llevamos. Y me parece que ha sido el que más... O sea, no sé, como el que pone un poco la base de a partir del cuarto te enganchas, ¿no? Lo típico, estás viendo una serie y tal, pues ¿cómo es? Pues mira, a partir del cuarto te enganchas. Yo creo que este es el que engancha de verdad a la gente y a partir de aquí pues ya veremos. Porque al final es eso, que mucha gente ya se ha enganchado, el señor Oráculo ponía cara de escéptico, porque mucha gente ya se ha enganchado directamente, pues porque es Juego de Tronos, o sea, es decir, es un spin-off y ya pues ya de primera, pues es Juego de Tronos, no me gustó el último, pero da igual, me voy a ver la serie, ¿no? Pero este cuarto creo que sí que sienta un poco esa base. Y...
Quinto.
Ah, perdón, quinto, sí, es verdad, sí. Quinto. Me estaba liando yo todo el rato. Pero eso, o sea, es decir, a mí me parece guay, tengo muchas ganas de ver este salto temporal que va a pasar a partir del siguiente capítulo. Y tengo, pues eso, tengo ganas de comenzar a comentar cosas. De hecho, pues ya lo hilo, si os parece. Yo, de hecho, la primera duda que tengo es que estamos acostumbrados de que en las series cuando vemos algo es que ha pasado, pero si no lo vemos y te lo hacen intuir como que ha pasado, te entran dudas, y más en Juego de Tronos, que al final, o sea, me refiero al tema de Daemon y cuando se carga a su mujer o a su viuda en este caso, ¿no? Joder, Juego de Tronos no, o sea, no escatima en mostrarnos imágenes de violencia. Y lo vemos en este propio capítulo al final, cuando el señor John Nieve de Hacendado está cargándose al novio de Mopita. O sea, es como... lo muestran y no hay problema. Y lo hemos visto en, joder, yo qué sé, en La Serpiente, sí, y la Víbora. O sea, hemos visto
la
cosas...
La cara se bien la han mostrado ahí.
Claro, claro. Pero a ella... solo vemos al doctor, iba a decir, a Daemon cogiendo la piedra y luego no volvemos a ver nada más. Y...
Hombre, se intuye luego por lo que dice, sí, por lo que dice que le dio con la piedra.
Sí, sí,
dice,
sí, a
es
veces.
Que se cayó y se que... dio con...
No,
en la propia escena se intuye que eso es lo que ha pasado. Si es que no hace falta que luego nos lo expliquen, porque ya se nota que en esa escena va a pasar eso. Pero el hecho de que no nos lo muestren... A mí ya me hace como entrar dudas de si ha pasado realmente o se ha ido de parranda o se ha ido a Venezuela, ¿sabes? Yo qué sé.
Yo es que tengo teoría aquí, yo creo que no nos lo han mostrado por el hecho de que yo creo que nos lo van a tener que dulcificar en el siguiente episodio porque han pasado X años. Entonces yo creo que es mejor no tener guardada la imagen como de Glenn... ¿Vale? Volviendo otra vez a The Walking Dead, ¿vale? Pues una persona que empieza a dar pedradas a la nuca de otra. Entonces, a lo mejor lo han hecho adrede para, pues si acaso, porque ya lo comentábamos también la semana pasada, ¿no? Pues si acaso es un poco Jamie, que no lo va a ser, porque este tío va a ser un cabroncete, yo creo que hasta que se muera, pero a lo mejor es un poco de eso, de intentar sacarle ese lado más... Que no sea tan cabrón. Es que
el panda,
no sé cómo
el panda te está mirando mal, ¿eh? El panda te está mirando mal. Ha dicho, ¿cómo que cabrón pete todo el rato? Te vas a...
Sí.
Te has sacado el dedo. Te has sacado el dedo.
No,
el panda.
Ojo.
Solo digo eso.
El tío lo es.
Panda,
el tío es, no tiene escrúpulos. Otra cosa sea que esté medio enamorado de su sobrina o lo que sea. Y yo creo que no nos han querido dejar esto por lo que pueda pasar en los siguientes episodios, porque a lo mejor intentan llevárnoslo para una vía no de tan mala persona, pero en realidad lo es.
Puede ser, pero es que al final, no sé, es como que a lo mejor simplemente es un recurso, a lo mejor, y estamos aquí teorizando y tal, y era un recurso de, pues mira, no lo mostramos, pero ya lo dejamos a la intuición del espectador, porque luego lo explicamos, yo qué sé, no sé. En fin, que ese tema a mí me tenía un poco rayado al principio, pero luego todo va cambiando. Porque otra de las cosas que tengo apuntadas es el tema Hightower. ¡Hightower! El tema Hightower, por ejemplo, empiezo a tener dudas sobre todo. Claro, eso es lo guay de Juego de Tronos, que empiezas a dudar de todo el mundo. ¿Y quiénes son buenos y quiénes son malos? Pero aquí no hay ni bueno ni malo, por lo que decíamos en Juego de Tronos, ¿no? Pues en La Casa del Dragón me pasa lo mismo con Hightower. Hightower, el tío le dice a su hija, ¿no? A la reina, que... oye, que la movida esta, que el rey va a morir. O sea, decir, él como que sabe que va a morir. Dice, no sé si será el mes que viene o el año que viene, pero ese tío no llega, no va a morir de viejo, digamos, ¿no? O sea, sabe que tarde o temprano va a pasar algo. Y claro, ella pues está hablándole pues del hecho de, es que claro, tú te has empecinado en meter ahí a Aegon, digamos, como... Joder, que cuando digo Aegon me acuerdo de Jon Nieve, pero bueno. A Aegon ahí metiéndolo como rey y tal, y no sé qué, y claro, por eso te han echado de aquí y tal. O sea, ya llegué a dudar, por lo que le dice él también, de si él realmente lo que está haciendo es un poco como hacía... joder, no me sale el nombre, la araña en Juego de Tronos. PJ, coño, el... se me ha olvidado.
Varys.
Varys. Sí, Varys. Joder, verdad, Varys. Me está haciendo dudar si realmente es un Varys de la vida que quiere, digamos, lo mejor para el reino y no está actuando, digamos, de manera egoísta, o si realmente lo hace de manera egoísta, no sé. O sea, tengo esas dudas porque al final es verdad que por una parte él se ha encargado de colocar a su hija ahí para que se case con el rey y tal, y de puta madre, y tratar de colocar a Aegon como heredero, digamos, del trono de hierro, pero luego por otro lado... él también se justifica de esa manera diciendo, no, es que prefiero que sea Aegon, porque es que si es Rhaenerys la reina, aquí se va a liar parda y a tomar por culo el reino. Entonces no sé, me entraron las dudas en este capítulo con Hightower. No sé,
yo sí que le con Hightower dije la semana pasada que iba a ser, yo creo que no lo vamos a volver a ver mucho más tampoco. Claro, con el salto que va a haber, joder. Pero sí que yo pensaba que iba a haber algo más, como que iba a hacer una aparición, a lo mejor algo de pues, un poco más meñique. Pero yo creo que no, en realidad sí que veló por su familia, colocó a su hija y luego ya pues lo que le dice a ella es que tiene todo el sentido del mundo. Él conoce a los reyes, a los señores que están en el, bueno, pues en todos los reinos, no la van a aceptar porque no ha habido muchas reinas. Y bueno, y va a haber una guerra, va a haber dos bandos, al final va a ser como los carlistas, básicamente.
Sí, sí.
Va a haber dos bandos y claro, con todo ya dos bandos, es lo que le decía él al final a su hija, decía, le vas a tener que pedir clemencia a Rhaenerys para que no te mate ni a ti ni a tu hijo, porque es que es verdad, en realidad lo que dice es que tiene toda la razón. Que a ver qué hace ella. Y ahí es cuando ya empieza otra vez el verdadero Juego de Tronos.
El Juego de Tronos. No sé, a ver por dónde va la movida. Luego hablaremos de la hija también. Hay un comentario que no quiero olvidar, que es que, de hecho, yo lo llevo pensando ya varios capítulos, y es el actor Bill Paterson, que hace uno de los personajes de ahí del Consejo Real, que es... aquí me sale como Lord Lyman Bess, no sé qué.
El que se parece a Perales.
El que se parece a Perales, sí, pues efectivamente.
Exacto, el que se parece a Perales.
Se parece a Perales, pero...
Que es famoso, pero que todavía no ha hecho nada.
Claro, eso es. O sea, es que este tío es famoso que te cagas. Lo hemos visto en Fleabag, por poner un ejemplo. Es el padre de Phoebe Waller-Bridge, ¿no? En Fleabag. Es un actor bastante famoso y está ahí que... es que yo creo que ha dicho dos frases y lo ves en el consejo ahí sentado y dice, este tío tiene que hacer algo. Este tiene que liarla de alguna manera. Todavía no le han dado, digamos, paso a su personaje, pero es un personaje conocido. Es como, yo qué sé, tener un tío ahí, una tía ahí súper famosa. Bueno, súper, pero bastante famosa o bastante famoso y no darle un papel relevante. No sé, no, a mí no me cuadra. Ese tío tiene que ahora, en algún momento...
No sería la primera vez... ayer o antes de ayer estuve viendo la de Thor, Love and Thunder.
Yo también.
Salía Matt Damon. Salía Matt Damon haciendo prácticamente ahí un minuto.
Un cameo.
No, pero ese era más cameo. No, pero ese cameo era más gracioso porque además, ojo, cuidado, también salía el hermano.
Sí, sí, sí.
Salía el hermano de Thor.
Hombre,
Taylor es el hermano de Thor. Digo, está aquí toda la tropa de...
Maravilloso, esos eran cameos totales. Sí que es verdad que este señor Es que si va a haber el salto temporal, otra vez, perdón, yo creo que no va a volver a aparecer. Yo creo que le han timado. Ha grabado más cosas y no ha salido de producción lo que ha grabado él, ¿eh?
Igual le han dicho, oye, que te vamos a pagar una millonada, pero tienes que hacer mucho. Y dice, pues vale, pues si cobro bien, pues yo me apunto. Yo qué sé, no sé. No sé, no sé, pero bueno, me deja ahí como este personaje en algún momento tendrá que hacer algo. Cuando hablabais antes de Meñique y tal, yo creo que el cojo va muy en esa línea, me parece a mí. Es el típico que sabe ahí algo más, que encima va de... No, es que yo me acuerdo que salió en el otro capítulo cuando estaban en la cacería y tal, y se reunió con las mujeres y no sé qué, y era como... Es que yo no puedo ponerme ahí a hacer esta movida, por lo que veis, pues está cojo. Y este sabe latín, como quien dice, y está ahí comiéndole la cabecita a la reina, y me da a mí que este la va a liar bastante.
A ver, que ya les he encontrado. Muchas gracias, Jeff y MBD. Bueno, mejor IMBD, Jeff la compró.
Jeff Bezos, decía eso.
No, bueno, pero...
Por IMBD, claro, verdad, sí. Claro.
Vale, este señor se llama Laris Strong.
Sí.
Luego, la nueva mano del rey se llama Lionel Strong.
Ah, son familia.
Sí, pero bueno, entendemos que sí. Y luego aparte hay otro, pero que hemos visto en el episodio, pero que no prestamos mucha atención a él, pero es el que salva a Rhaenyra de cuando empieza a haber una lucha, hay alguien que la coge.
Ah, sí.
Y de repente sale volando.
Que es el que le manda la nueva mano del rey, le manda como, ven para allá.
Sí, pues ese también se llama Ser Harwin Breakbones Strong. O sea que son tres los que están ahí.
Bien.
¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero yo sí que había visto por ahí como de que el Breakbones este, como que nos lo habían metido un poquito ahí, pero que tiene cositas que decir. No sé. Que van a... Aquí puede haber un triángulo interesante de somos los Strong. Sabemos que no va a pasar nada porque en Juego de Tronos no sé quién es. No sé si habrá algún Strong o no en la serie de luego. Pero estos tres, como tú bien dices, hombre, está claro que el que va de lisiado y tal, a este va como de qué pena doy, y patapón que te la cuelo, ¿sabes?
Sí. Vamos, se le ve. A ver la que lía este tío. Ahora mismo poco más puedo decir porque no... O sea, simplemente que se ha hecho amiguito de la reina, que eso ya es una cosa bastante importante. Aunque bueno, claro, la reina... Vamos a ver cuánto tiempo está de reina, porque si parece ser que al final nuestro amigo el rey Viserys, ¿no? La ha palmado de verdad, pues igual no tiene ya mucho recorrido esta pobre muchacha. Aunque bueno, guerra me imagino que dará, porque será, pues dirá, es que yo, mi hijo es Aegon y tal, entonces tiene que ser el rey. Bueno, ahí está.
Hombre, ya lo comenta, cuando entran con el vestido verde y dicen, el verde es... El indicativo de la guerra en yo no sé qué.
En la casa Hightower, sí. Lo dice nuestro... Vamos a poner...
El cojo.
Es que...
Cojonudo.
El cojo, sí, el cojo. Uh-huh. Es que no podemos hacer... Pues el cojo lo dice como diciendo, vaya, después de haber hablado con ella se ha puesto el vestido verde, ¿eh? Ahora va a haber guerrita. Y entra ahí la chica toda templa y os vais a cagar lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer? No lo sé, tendrá ahí, hará su mini jersey.
Enhorabuena, sí,
claro que hijastra. Tenía que... Claro, claro.
Enhorabuena, hijastra.
De hecho, es que la música que suena, señor Áculo, sí. Usted me imagino que habrá estado atento a este detalle, cuando entra ella por la puerta, interrumpe el discurso del rey, el discurso del rey, una película también, por cierto, muy buena, suena una música, que es este tema nuevo, que en algún momento incluso llega a recordar, de alguna manera, a Light of the Seven, que es la canción... Que
sí,
suena cuando explota el septón supremo.
Este tema de piano, que así que suena.
Eso es, el tema famosísimo de Cersei, sí. De cuando la lía pardísima, sí. ¿No? Y a mí me pareció, pues eso, como muy guay, ¿no? Como un guiño guay de, ojo, cuidado con la reina regente, que la reina regente la va a liar parda. Y me pareció un recurso musical chulo, que luego, bueno, al final acompaña toda parte de la escena y luego lo que pasa más adelante, pero...
Hombre, a ver, este personaje no creo... No creo, no, a ver, no he leído la wiki de este personaje, así que estoy teorizando en este momento.
Mira, oye, mira.
Yo creo que no se pierda ahora con este salto temporal y no sé si hay otra persona que la interpretaría como para caracterizarla más mayor o a ella misma la caracteriza o sí, a lo mejor no sale directamente.
Olivia
Cooke sería,
se llama la nueva.
Pero que sería un recurso muy interesante.
este giro Cersei y que fuera ella la que precisamente instigara a su propio hijo a que...
Es que si no, ¿por qué haces este salto? Porque si no la serie hace este salto de... Porque en las fotos de las actrices, pongamos que han pasado 20 años, o bueno, 15 años.
¿Van a cambiar la actriz? Es que parece
maravilloso. Sí, Olivia Cook se llama.
Ah, vale, cambia también, vale.
Sí,
vale,
sí,
vale,
que van no a cambiar si cinco personajes, van a cambiar cinco personajes. No he querido averiguar quién es más, pero bueno, pues supongo que aparte de estas dos chicas. Claro, entonces, ¿por qué hacen ese salto? Para que ya Aegon sea mayor de edad, entre comillas, y a ver qué pasa, porque yo creo que una guerra no puede salir si el rey está muerto, la reina es otra niña, básicamente, y su hijo tiene un mes, cinco años, pero si haces un salto, ahí ya es cuando el otro diga, a lo mejor, diga, pues este es mi reino, yo soy el primogénito, aquí tengo a los aliados que mi madre, porque claro, es que esto va a ser rollo Cersei, que mi madre ha ido recopilando durante todos estos años, poquito a poquito, porque está muy enfadada con la otra, y ya ahí es cuando saltará todo. Entiendo, vamos.
He visto quién va a ser otro de los personajes que cambien. Lo que pasa es que, bueno, oye, esto significaría que este personaje va a tener importancia. Ese, lo digo, no es spoiler, ¿no?
Sí, dilo.
Claro, es que esto no es spoiler, simplemente es lo que veo aquí en el... Si, vamos, si con poner reparto House of Dragon en Google, os salen los personajes, y entonces estaba viendo algunos que se repiten, no lo está mirando súper a fondo, pero me has dicho que son cinco, creo, que cambian.
Creo que eran cinco o seis, había leído. Bueno, a ver. Luego cuatro, no sé.
La Rhaenerys ya la he visto, ¿no? Que ahora le interpretará Emma Darcy, ¿no? La nueva Rhaenyra o Rhaenerys, como la llamamos nosotros. Olivia Cooke va a ser la nueva Alice in Hightower. Hightower. Y luego hay un... ¿Os acordáis del chaval, el niño que le va a pedir matrimonio?
No, esa es la que lo hace ahora.
No, la que lo hace ahora se llama... Emily Carey es la actriz que interpreta ahora a Alicent Hightower y la que va a ser la nueva es Olivia Cooke.
Y el niño, dices, el gusanillo.
¿Os acordáis el chavalín que va a pedirle matrimonio a Rhaenerys y se encara
el que
con
mata...
el otro y se lo carga
el
al otro?
Que mata al otro.
Pues este también va a aparecer, ojo, cuidado. Porque lo interpretó un tal Elliot Titterson, que es el chaval que hemos visto, y luego... Ah, no, espera. Que no es el mismo. Es que pone Elliot Titterson, ser Eric Cargill, ¿vale? Y luego aparece abajo Luke Titensor, que es que es hermano suyo, por lo que parece.
¡Ojo! Que, ¡están haciendo un rampito!
Que ojo, que va a interpretar a ser Arryk Cargill. Uno es Eric y el otro es Arryk.
No, será el mismo. O sea, el hermano interpretará... No, o sea, a ver, eso será una rata.
No es que no sé si es una rata o es que joder.
Y en Juego de Tronos pondrían nombres de hermanos Eric y Arryk, ¿sabes?
Con Alice, fíjate cómo han buscado. Es que yo tengo aquí también abierto y la Alice con la que la van a sustituir en la foto que yo estoy viendo se parece más a ella ahora que la foto de ella... Que
ay,
tienen
Dios,
aquí.
Madre mía,
me confundí,
esto es todo...
pensaba que era la...
Esto es el metaverso.
A ver, si lo veis en IMDb también, en la lista de actores, si te pone Young no sé qué, esos los cambian. Porque coincide que está, claro, Rhaenyra y Alicent, que ponen las actrices, ponen Young, Princess Rhaenyra, Young tal.
Ah, claro.
Y bueno, pues también nos van a cambiar a la Enor, al marido, y a la hermana y a la cuñada. También nos la cambian, o sea que a la Aena, que claro. Esa también tendrá mucho que hablar.
Hombre,
porque
a Aena
está haciendo miraditas
fíjate,
ya.
Fíjate, todos los vuelos a Aena que lleva.
Ay, Dios.
Chistaco.
La Aena, he dicho, la Aena.
Ya, había entendido, a Aena. Bueno,
pues la hermana Velaryon también esa va a dar mucho de qué hablar, entendemos. Porque...
Sí, mira, bueno, de hecho, mira, ya que estamos hablando de los Velaryon, aquí tenemos al rey Mopa. Que en este capítulo, ojo, cuidado, el rey Mopa, cuando llega allí el rey, ¿no? Y dice, no, espérate, que mi padre está ahí metido, tal. Y es como, ¿qué ¿esto qué es? Pero cómo no sale a recibir. Y empieza a ponerle las condiciones y tal, y no sé qué. Oye, pero el tío al final, no sé, yo no le vi ese aro de maldad que le querían poner, me acuerdo, en el segundo capítulo, cuando estaba reunido con el doctor diciendo, vamos a tener que hacer cosas por aquí. Yo le he visto muy normal este señor. Dice, sí, sí. No, hombre, a ver, y es que realmente, joder, el trato es cojonudo. O sea, que su hijo va a ser el rey regente. Y después los hijos que tengan, coño, va a ser... O sea, ¿qué cojones? Tienes la vida ya solucionada, como quien dice, ¿no?
Es que me estoy acordando ahora cuando la madre, la reina que no fue...
La reina que no fue.
Le dice, es que tu hijo ya sabe los gustos que tiene. Y dice, es que es joven.
Es joven, está... todavía está explorando su cuerpo. Vaya tela.
A mí me gusta la pareja. Me gusta mucho el rey, la Rhaenys y el rey Mopa. Porque es como que sí que se les ve como amorcito. Y son muy guays. Sí que es verdad que llega el tío y luego empieza. Se intenta como poner firme. Pues quiero esto y que mis hijos y que los nietos tengan mi apellido. Y el rey, bueno, si no es rey, tendré el apellido que tú quieras. Pero luego ya veremos.
Hoy estaba
conforme.
Hoy estaba desayunando con mi compañero de trabajo y le decía, oye... Y nuestra Leonor va a tener el mismo dilema cuando se case, que tiene que poner, que van a poner el apellido de ella delante, no el del rey consorte.
Eso, José Luis, eso ya no es un problema. Puedes poner los apellidos que tú quieras en el orden que tú quieras. Claro. Si nuestra Leonorcita se casa con como si se casa con un periodista o se case con quien quiera, el apellido Borbón va a estar el primero, eso lo saben hasta en China.
Hombre, claro, por supuesto. Y bueno, iba a hacer un comentario sobre esto, pero no, porque tampoco procede. Iba a preguntaros cotilleos de estas movidas, pero da igual, ya.
Ya pasó en The Crown. Pero en The Crown, ya que unimos con el doctor, en The Crown también pasaba. Llegó ahí el consorte de la reina, que de paz descanse, los dos,
Edimburgo.
Y decía, mis apellidos van a ir los primeros, y le dijo la reina, claro que sí,
lo que tú
digas, sí, tú ponte tres pasitos más por detrás que no podemos estar a la misma altura, pero tu apellido nos va a seguir, por supuesto.
Hombre, claro, así fue. Nada, pues eso, a mí esta peña me parece guay. Luego me hizo mucha gracia el primer tosido del rey. Claro, porque esto ya, como no somos nuevos en esto, la primera vez que tose, ya dices, ya está, ya lo hemos perdido. Digo, es como, joder, mira que nos gustaba este actor, mira que el personaje tal, pues a tomar por culo. Primera vez que tose, ya sabemos ya eso, lo que significa, ¿no? Y ya está, y así acaba la historia, que por cierto. Entiendo que ha muerto. Yo entiendo que ha muerto, yo qué sé, ya lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? Pero entiendo que ha muerto. Pues también entendía que cuando le estaban cuidando el brazo que tenía y tal, y el tío se queda así como que parece que dobla la servilleta, pero luego está en la cena ahí tan de puta madre, bueno, tan de puta madre, entre comillas, y luego al final la acaba palmando. Es como, bueno, este señor lo está pasando mal. Pinta evidentemente que la va a palmar. Lo del problema del brazo, no entiendo no me acuerdo de dónde sale lo del problema del brazo. O sea, esto es lo que le empezó por el dedico aquella vez, que lo del dedico que se le ha avanzado, ¿no?
Es el avance de la enfermedad, pero claro, no llegamos a saber qué enfermedad es, porque
yo
no
he leído
es
que
la psoriasis esta.
Yo he leído lepra, por ejemplo, no lo sé, yo tampoco.
Es que si fuese psoriasis se hubiese puesto de, como le estaba pasando
de color,
a Mormont, ¿no?
De
gris,
piedra.
De piedra, claro. Y no parecía eso, parecía como que el brazo estaba, que yo va... Que a nadie se le ocurrió amputar, entiendo que por aquel entonces todavía lo de amputar no se llevaba, pero...
Pero porque no sé. También tenía en la espalda.
Ah, también tenía la espalda, es verdad. Estaba muy jodido.
Sí,
este
que ¿por qué sabemos lo de la espalda? Porque luego tenemos aquí cotilleíto que... ¡Ay, Sonbin! ¿Cómo nos aburrimos en verano y comentamos cositas? Y claro, pues... Que esto no era... Bueno, es que luego haremos cotilleitos ha habido comentarios de Gemma también, que Gemma no está...
Comenta ya el cotilleito, no pasa nada.
Ay, pues mira, Gemma, ahora mismo a nuestra querida Gemma la tenemos ahí, pues
en
recopilación.
Está en el chat, mira, ha dicho hola. Y ha dicho también, estoy con el señor Orculo, ha puesto.
Es que está también, está muchas cosas, Gemma.
Sí, claro.
Está muchas cosas, entonces, pero nos está viendo. Y la tenemos, pues la tenemos haciendo el trabajo suciete. ¿Vale? El de recopilación de datos interesantes.
Efectivamente.
Pero porque la queremos.
Está en redacción. Ahora está en redacción y documentación.
Entonces nos ha pasado una noticia en Bertele que parece ser que es que Son Bin ha estado en verano hablando, pues como que no, que la coordina... Es que, a ver...
Hay una, claro, es que hay una coordinadora, claro, de intimidad, ¿no? De cómo se llama.
Hay una coordinadora para las escenas de cama.
Eso es.
Hay una persona que se llama coordinadora o coordinador de intimidad. Pues en este caso, en la casa de Dragón, pues hay una coordinadora de intimidad. Y Son Bin llegó y dijo: madre mía, entiendo por Twitter, dijo, qué mal coordinada está la intimidad de esta gente, ¿no?
Realmente dijo...
En esta escena de sexo.
Madre mía, cómo está la intimidad de la gente aquí, ¿eh? Que tienen que meter una coordinadora. Así lo dijo.
Claro, como que no había espontaneidad y bueno, que...
Se han perdido la costumbre, se han perdido la costumbre.
Claro, que también te digo que Ned Stark, que estuvo 10 episodios, o sea que tampoco vio mucho más, tampoco...
Nueve.
Los niños eran pequeños, bueno, nueve.
Nueve episodios.
Los niños eran... Claro, a ver, que vio la escena, pues claro, de nuestra querida Daenerys con Khal Drogo, y claro, pues es que claro, eso es muy top.
Eso le llamó la atención.
Se acuerda que es que hubo que cortar un poquito el tema, porque a Daenerys, por lo que fuera, pues no le gustaba estar enseñando el culo todo el día.
Claro.
Entonces, pero eso se lo perdió de la coordinadora. Entonces, nada, pues la coordinadora ha salido diciendo que ya está bien, que ya, que está todo bien coordinado, Son Bin. Que no te preocupes, que te pongas a hacer tú otras cositas, pues a trabajar de lo tuyo, y deja de hablar de cosas que no sabes. Claro. No sabes lo que hace una coordinadora de intimidad, así que, palabras textuales, la gente no sabe lo que hacemos, básicamente.
Son Bin lo que tiene que hacer es echar el currículum en Marvel para que compren El Señor de los Anillos y hagan un spin-off de Boromir. Entonces él podría...
Debería.
Claro, para que saldría más viejo. Entonces, claro, sería como un universo alternativo donde Boromir... No hago spoilers por si hay gente que no haya visto El Señor de los Anillos, pero bueno, es viejo.
A ver, es Son Bin.
Es Son Bin, efectivamente. Tampoco... Él es un spoiler en sí mismo.
Claro, es un spoiler. A ver, la cosa es, la crítica es, la escena de cama de Alicent y su rey, pues sí que es verdad que queda raruna. Pero yo creo que tiene que quedar raruna, porque es una chava, aunque
claro,
haya tenido ya dos hijos con este señor, pero tenía... esta, que la ha lavado...
18 claro, años, es que por cierto, la actriz, que ahí no han hecho una escena de cama tampoco, una menor,
exacto,
de edad. O sea, decir eso también que claro.
18 años.
Sí.
Entonces, pues claro, entonces la situación es esa, que no sé a quién le ha podido, no sé qué le ha pasado a Son Bin como para criticar estas cosas. Pero yo bueno, que haya quedado el tema. Miriam Lucía, seguro que nos estás escuchando, estamos contigo.
Miriam Lucía, estamos
coordina bien.
A tope, Miriam Lucía. Coordina esas movidas que hay que coordinarlas, que hay mucho sexo en Juego de Tronos y es normal que haya una figura como la de Miriam Lucía. Grande, Miriam, Lucía. Bueno, eso. Claro, yo cuando vi lo del tema del brazo, o sea, entendí un poco lo que os decía antes con el tema de Hightower, que decía, este tío la va a acabar palmando en algún momento. O sea, yo pensé, oye, pues igual, claro, que Hightower ya sabe que este tío tiene este problema y la va a acabar palmando con el tiempo. No lo sé. Lo intenté atar por ese lado, aunque también se podía referir Hightower a que se lo iban a cargar antes o algo así. Pero bueno, tengo más cosas por aquí. Tengo ya la movida, ya cuando nos vamos con el culebrón. Vamos allá al culebrón del asunto, al tomate, como lo llamarían algunos. Rhaenyris y su amiguito el Mopita, pues dicen, vale, nosotros nos casamos, pero oye, cada uno... Que a ti te gusta el ganso y a mí el pato y no sé qué y tal, pues yo me como el ganso cuando nos casemos, tú te comes el pato y aquí paz y después gloria. Vamos, básicamente, que él es gay y quiere seguir acostándose con tíos y ella pues no quiere, o sea, joder, es que no se gustan. O sea, vamos a ver, ahí hay un tema. Entonces, nada, pues quedan, somos reyes de puta madre aquí y tal, pero hacemos lo que nos dé la gana. Vale, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos, amigas de la noche? Pues, ¿qué pasa? Pues que el John Nieve de Hacendado, este señor, como siempre se me olvida del nombre, el Criston Cole, Sir Criston Cole, el señor que se acostó con Rhaenyris en el otro capítulo, pues no, claro, él está enamorado. Es que, claro, Rhaenyris, ¿tú qué pasa? Que estás pensando en el tronito de hierro y tal, y este pobre muchacho está enamorado de ti. Elena dice que no. ¿No?
Si quiere, se la quiere llevar a y casarse.
Claro,
y
vamos ser a libres. Fugarnos los dos juntos y a vivir nuestro amor. Es muy romántico este chico.
No es romántico, me parece lo más egoísta que pueda haber. O sea, tú ya sabes quién es esta señora, ¿vale? Tú ya has hecho tu voto de celibato, pues te lo has trincado.
Sí, sí, no, efectivamente se la
lo
ha trincado.
Lo entiendo, ¿vale? Tú ya has fallado como caballero, has fallado.
Y has follado
pero,
también.
Es la reina, claro, ¿vale? Pero bueno, va a ser la futura reina. Ole sus santos pies el llegarle y decirle, ¿qué te parece que después de todo lo que has luchado, tú y yo nos escapamos juntos como si esto fuera una historia de amor súper feliz y ya pues yo me quedo tranquilo porque yo no soy caballero porque claro, he mancillado mi caballería y tú tampoco eres reina y los dos súper tristes nos vamos y somos felices el uno del otro porque nos hemos enamorado. Tú eres un egoísta. Dices luego a la reina, sí, es que ella me incitó y no sé qué, bueno, porque lo salta la primera, claro, tiene culpabilidad, lo entendemos, y la otra no le ha correspondido. Pero es que él tampoco está enamorado, o sea, él tiene ahí un mejunje de sentimientos que dice, yo ya no me siento bien siendo caballero, pues me llevo a la otra y decimos que viajamos juntos por el paraíso y a la otra, pues nada, que reniegue y que la maten, porque claro, si se va ella, entonces es como, es lo peor que le puede pasar a esta chica, el renunciar. Por amor, que no, que estamos en el siglo XXI. Hay aquí unos deberes. Ella quiere ser reina, se lo ha dejado claro. Oye, tú puedes ser mi amante. Y el otro ha dicho, uy, pero es que yo ya no soy caballero, porque me han cillado mis votos. Pues chico, pues pírate, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que vamos a ver aquí, o sea, José Luis, cómo el matriarcado está atacando a este pobre muchacho. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, es decir, entiendo la postura de Elena. Pero a mí me parece que, o sea, sí, estamos en el siglo XXI nosotros, pero ellos no están en el siglo XXI, ellos están en un mundo de fantasía medieval. Entonces,
no quería decir eso del siglo XXI, pero que bueno, sí me has entendido.
Sí, te he entendido totalmente. Pero yo, es que yo no lo veo así. Yo lo que creo es que él está tan enamorado de esta chica y cree que ese es el problema también que tiene él, que él cree que ella está súper enamorada de él y entonces dice, joder, si estamos tan enamorados. Y coño, esta chica ha luchado tanto por el amor verdadero y no casarse con quien le impongan y tal. Dice, pues vámonos por ahí, que le den por culo al trono de hierro, que yo quiero estar contigo y ya está. Yo no lo veo egoísta, no lo sé. O sea, no...
A ver, no digo que lo haya hecho, que lo haga adrede. O sea, no diga, oh Dios, no, lo que digo es que me parece que ese es el cuento de hadas que nos venden a todos de pequeños.
El
amor lo puede todo, hombre. No pasa nada, cada uno podéis dejar vuestras cosas y os vais juntos en el infinito con el sol al fondo y cabalgando juntos.
Claro.
Y luego, ¿qué pasa el día después? ¿Cómo os ganaréis la comida? Ya veremos.
Ya veremos,
ya
Dios
veremos,
proveerá.
Porque como está el final ya aquí, bien, pues ya está. Ya sé, eso para otra historia. Entonces, a ver, que yo le entiendo a él, somos jóvenes, o sea, es joven, la otra es joven y tal, y dices, tenemos toda la vida por delante y claro. Podemos renacer, pero claro, la cosa es que esto es con, a lo mejor una persona con 18 años dice, jo, y la Rhaenyra porque dice que no y no sé qué, pero claro, yo...
No, Rhaenyra dice que no, ya... muy bien, o sea, decir...
Claro,
que,
muy bien lo hace
que, es que yo entiendo a los dos, o sea, decir, yo le entiendo a él...
Claro.
Pero yo la entiendo a ella también, o sea, me estás contando, o sea, Rhaenyra ahí es muy lista y muy madura y dice, ¿qué cojones? Y aparte, cuando estaba diciéndole él toda esta movida de vamos a vivir juntos por ahí, al otro lado del mar angosto y no sé qué, digo, sí, sí, os vais a ir de puta madre, luego al rato divorciáis y a tomar por culo, o sea, habéis hecho el tonto para nada al final, porque ya ves tú. Pero es que yo la entiendo a ella también mucho, o sea, es decir, yo es que entiendo a los dos personajes, no me puedo posicionar aquí, o sea, decir, yo le entiendo a él, me parece un acto romántico, no me parece egoísta, pero yo qué sé, puede ser en parte también quizás egoísta, si lo que dices tú, ¿no? Es como, pasa del trono y vente conmigo, ¿no?
A ver, más que egoístas, también es de posesión, como no puedo compartirte también, que no digo que sea malo, o sea, es como, te vas a casar con este tío, no sé ya ni quién era el ganso, ni quién era la oca, ni qué
y el pato,
¿quién era qué? No sé qué. Y el pato y tal. Pero es como, no, pues tú eres... Y que lógicamente, que así es como es una relación, ¿no? Pues tú eres mía y nos va, y yo soy tuyo, somos de cada uno y nos vamos. Que sí tiene muchísima lógica, pero claro, esto se lo puedes decir a otra chica, o a la prima, a la hermana de este chico, a la hermana, la que se iba a casar con el rey.
A la Mopa Junior.
A la mopa, yo no se lo puedo decir, pero a la que está ahí, que tú lo estás viviendo cada día, que está luchando para poder ser reina, que habrá ya habladurías y no sé qué, que ahí es que, pero que está completamente entendido, o sea, de guión muy bien, todo muy bien, además se le notan luego mucho los celos, porque luego se carga el otro tipo.
Claro, es que ese es el tema.
Entonces, que está muy bien, ahí sí que está muy bien hilado. Sí que es verdad que a esto le han tenido que dar mucha más rapidez, pues por el hecho de que a partir del 6, pues sí, eso, va a pasar un tiempo. Entonces, esta historia de amor, a lo mejor dices, joder, este también que rápido se ha pillado, ¿no? No, hombre, no, esto claro. Hay que entender que ha habido un proceso y que seguramente no haya sido solamente una vez, lo hayan hecho más veces y tal, y el otro esté más pilladito.
Lo que pasa es que yo creo que él estaba pillado ya, claro, es que esto es juego de tronos, esto es el cotilleo. Yo creo que él ya estaba pillado cuando se ponen a follar en el capítulo anterior. O sea, es decir, yo creo que cuando a ella le está empezando a quitar la ropa y tal, él está como tieso, casi como quien dice. Por otro lado, también estaba tieso. pero yo creo que estaba así como para Ete, el pobre, por un lado, porque estaba diciendo, hostia, soy guardia real, tengo voto de celibato y me voy a follar a la futura reina con sus dos cojones. Y por otro lado, también porque yo creo que él ya estaba enamorado de ella desde antes. O sea, es que desde ya el momento en el que ella le elige, dices tú, aquí va a haber rollo.
Lo del jabalí, a ver, si era el único caballero joven. Claro. Es que la verdad es que no lo habían hecho tampoco muy difícil.
Claro, es que
y en el momento del jabalí, en el capítulo 3, con toda la caza, ahí cuando se quedan solos, pues lógicamente también. Una cosa que hemos pasado por alto, cuando has comentado que estuvieron hablando Rhaenyra con el Balin este, joder, Balin no, que ese es de otra serie, con Laenor.
Laenor es el Mopita.
Mopita, mira, Mopita. Es que vamos a decir Mopita porque yo, todos los nombres me parecen iguales.
Sí, sí,
sí. Sí que es verdad que esto nos recuerda mucho, y además nuestra coordinadora de apuntes nos lo ha hecho saber.
Documentación.
Esa conversación que tuvo Marguerite Ariel con Renly cuando se iban a casar.
Correcto.
Claro, era la misma situación. Teníamos, bueno, Renly tenía también un novio maravilloso, bueno, un amante maravilloso, y ella era consciente.
Claro, encima era su hermano, o sea, el hermano de ella.
Claro, entonces, claro, era todo quedaba en casa al final.
Sí, sí.
Pero sí que ha recordado mucho esa parte, que estaba muy guay.
Es verdad.
Además es que nos pone, guarda tus mentiras para la corte, que vas a necesitar muchas, que eso se lo dice Marguerite a Renly.
Eso es.
Pero bueno, luego ya sabemos cómo acabaron. A ver cómo acaban estos también. Bueno,
pues hombre, igual. Pinta mal, desde luego. O sea, vamos.
Uno de ellos, por lo que sea,
ya.
El que ha ido muy avispado ahí de, uy, que te viste hacer la ojos.
Ese ya no lo cuenta. Ese ya no lo cuenta. Claro, claro. Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, toda la movida esta de la ida de olla, de este... A mí me da pena este pobre chaval, porque yo lo que, cuando le estaba viendo tal, lo que pensaba era, este muchacho necesita terapia, porque lo está pasando muy mal, o sea, es decir, joder, o sea, está renunciando a su sueño, digamos, ¿no? Porque, joder, es de una familia humilde, por lo que ha dicho, y su máxima aspiración era ser caballero de la Guardia Real, ¿no? Y poder, pues eso, proteger a la futura reina, tal, ha llegado a lo máximo, a la cúspide de su carrera profesional, digamos. Se enamora de ella. Ella le dice que no, que no puede irse con él, que solo pueden ser amantes y ya está, ¿no? Que es como, joder, es que por Dios, es que es un puto culebrón, madre mía. Y encima, claro, el otro le empieza a vacilar, a decir, es que tú y yo sabemos aquí la movida, yo me follo al futuro rey, tú te follas a la futura reina, pero bueno, lo guay es que sabemos los dos las historias. Y lo que no se ha visto, porque yo no sé, o sea, decir, la reina, no sé si tendrá algo que ver también la reina. O sea, ¿cómo se llama? Alicent.
Alicent, ¿pero en qué sentido?
No lo sé, porque claro, cuando ella llega con su vestidito verde, ¿no? En plan, entrando ahí, entra triunfal y no sé qué, de se va a liar parda, esta tía la va a liar parda. Joder, ella es la única, digamos, que sabe que Rhaenerys y este han follado. Entonces, no sé si ella también está detrás de este follón que se ha montado, porque joder, que se le vaya la olla directamente a este tío y que se lo cargue ahí delante de todo el mundo.
Es lo que te he dicho.
No sé si hay algún tipo de acuerdo entre ella, oye, que yo no te mato si no digo nada de toda la historia esta, si haces, si la lías parda, no lo sé.
No lo sé.
No lo sé. Posiblemente no, porque como van a saltar, no creo que den ningún tipo de explicación de eso.
Creo que acuerdo yo creo que no llega a ver, pero a él sí que le afecta. O sea, él llega, llega a Alison, le suelta toda la mandanga. Ella pregunta, bueno, ella empieza a indagar pensando que era lo del tío y el otro, sí, es tío, yo me la he tirado y es como, joder, vaya guardia real de mierda, ¿sabes? O sea, que tu protectora es esta chica y se lo estás diciendo a la reina que, a ver, vale, bueno, pues. Y entonces yo creo que ya ese, claro, él esperaba, decía, yo te pido por favor que me mates. Y sí. Y llegó la otra y dijo, puedes irte. Claro, y entonces él, entre que le han dado calabazas por un lado... Uh-huh. Sabe que ha hecho mal comentándose a la reina lo sabe, o sea, ese pobre hombre tiene un cacao en la cabeza, uh-huh. que sí, que miraba enamorado a la otra, también ahí en el baile y no sé qué, pero es que tiene un cacao ahí, claro, que salta, entonces claro, es que pagó el pobre hombre este que le fue a decir que es como el click, ¿no? O sea, en realidad no creo que solamente lo que le dijera a él fue lo que le mandó matarle, sino que todo eso que había pasado en horas...
Sí.
Al final llegó este y dice, ay, que yo también lo sé. Uh-huh. Y dijo, voy a por ti.
Este muchacho está pasando por ansiedad, necesitaba un terapeuta, necesitaba un psicólogo, el pobre. Pero yo en el tema de la explicación, yo creo que sí que le van a dar una explicación, porque al final el capítulo acaba con él intentando suicidarse y la reina Alicent diciéndole, espérate, o sea, decir... Uh-huh. No sé, o sea, creo que si no hubiesen terminado el capítulo de esa manera. Me parece que algo sí que... Y además lo que hemos dicho que sí, que el siguiente capítulo ya va a ser como en el futuro, pero no sabemos si a lo mejor una primera parte del capítulo pasa en el pasado y luego pegan el salto.
No lo sé. Algo deberían explicar porque se ha quedado todo así, pero pero ¿y ahora qué pasa con este hombre?
Además, la reina Alicent, que ya parece que poco a poco se va espabilando, yo creo, porque va el tema del cojo, las movidas estas que están pasando, y la tía está diciendo, oye, que aquí ahí pasan cosas. Sabe, yo creo que también es un buen activo tenerle a él, ¿no? O sea, digamos que en estas intrigas de Juego de Tronos, cuando tú sabes los secretos de otro, les puedes manipular de alguna manera para tus propios beneficios. Entonces yo creo que la reina, cuando le deja vivir, cuando le dice, no, márchate y tal, está pensando, a este le puedo utilizar. Uh-huh. Y luego con el cabreo que entra luego a la cena y tal, y que luego encima evita que se suicide. O sea, es decir, yo creo que ahí hay una historia que va a ser chula de ver.
Totalmente de acuerdo, es verdad. Justamente se me había olvidado esa parte que había sido justo antes. Y está claro que ahí, él por despechado, como Rosalía, y ella por manejar, para enterarse de tal, va a haber ahí una alianza. Claro, a mí lo que no sé es que como todo el mundo va a cambiar de actor, pues según IMDb, ya. Pero a él no le veo que vayan a cambiarle, a lo mejor pueden usarle también, pero no veo que haya ese salto, y más o menos tiene la misma edad, que no que las niñas, pero sí que, por ejemplo, no sé, el Aneon este. Entonces, no sé, a lo mejor sí que vemos lo que dice el señor Oráculo, aunque sea unos minutitos de nuestro tiempo que estamos viviendo ahora, y luego ya hace el salto.
Hombre, es un poco más mayor, tiene 28 años el actor, ¿eh? O sea, que igual le ponen un poquito más de barba. Fabien Frankel,
no se tiene por qué hacer eso, porque puede dar cierto tipo de explicación si vemos que ahora este personaje es aliado de la reina ya con la nueva actriz y demás. Es decir, no tiene por qué partir del tiempo actual y dar el salto en el capítulo, sino que puede partir y que indirectamente incluso se vea esa relación y podamos deducir que ha podido pasar ahí.
Además,
que diga, como ya acordamos en su momento, yo qué sé.
Previously. Sí, el típico de, ay, ¿te acuerdas hace 15 años cuando comentamos esto?
Claro.
Ah, sí, sí, eso que es. Seguimos así, ¿vale?
Sí, sí, puede ser eso. Además es que eso que por guión... O sea, lo más normal es que Alicent ahora pues vaya a intentar colocar a Aegon como el rey, digamos, legítimo y, joder, necesita aliados, ¿no? Entonces, ¿qué cojones? O sea, él es un buen aliado que puede tener. Tiene a la reina, digamos, todos los días, ¿sabes? O sea, es decir, es el guardaespaldas de la reina, cojones. Entonces, qué mejor aliado, ¿no? Que sabe prácticamente, digamos, toda su vida. Entonces, vamos.
La cosa es si ella le mantiene, que a ver.
Claro, eso ya veremos a ver por dónde va la historia, porque claro, me imagino que el rey consorte dirá, pues, o sea, el Mopita va a decir ahora, oye, pero ¿cómo va a tener a este de guardaespaldas tal, no sé qué? Bueno, ahí ya veremos cómo va la historia. Pero bueno, oye, me gustaría que la gente dejase en comentarios pues algo sobre esto, o sea, decir, si están con él, si están con ella, si creen que la decisión que han tomado es correcta, si él estaba enamorado, si es un egoísta o simplemente lo hacía por amor. Estas movidas, al final, claro, esto es cotilleo, entonces pues nos interesa saber la opinión de los demás,
¿no? O sea, yo sigo diciendo, es un movimiento egoísta.
Bien, pues team egoísta.
Pero que lo ha hecho egoísta, por amor...
¿Es un egoísta o es un romántico, ¿no? O sea,
eso todo, claro, es que a veces que una cosa va muy acompañada con la otra, claro. Lamentablemente. Claro. Y ojo, antes de, no sé si quería, hay que decir un poquito, a ver.
Equipo verde, equipo negro, dice Gemma, por cierto.
Equipo verde, equipo ya.
Equipo verde, ¿cuál es? El de pues la Alicent. Reina Alicent, ¿vale? Y equipo negro.
Y equipo negro, pues de Targaryen.
Targaryen, entiendo ahí.
Entonces, de la reina, que, vale. Nuestro querido Daemon ha aparecido muy poco, pero...
El doctor, dices.
A ver qué pasa. El doctor, bueno, ha tenido el principio muy bien, ¿vale? O sea, ahí nuestro doctor. Pero luego cuando aparece en la boda, sí que tontea un poquito con la cuñada.
Bueno, antes tiene que soportar al Royce. El Royce.
Ah, bueno.
Claro, el primo que le dice... ¿Máquina qué? Que la has liado, ¿eh?
En toda boda hay un primo que es muy pesado.
Que la lía. Sí, 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 sí. Que de hecho Royce...
Sí, que la amenaza y tal, pero...
Gemma nos ha pasado también información de los Royce. ¿No? Si no me equivoco yo. He leído antes un mensajito del departamento de redacción y documentación de...
Cierto. El nombre de Royce... ¿por qué no resulta familiar? Es... probable que se deba a Lord John Royce, quien fue un personaje recurrente en Juego de Tronos desde la temporada 4. Era el tipo corpulento que siempre estaba disgustado con Littlefinger. Y luego ya en cuanto a Runestone, que es el castillo que Daemon quiere para sí, es el que ha heredado por matar a su mujer, se vio brevemente en la temporada 5 cuando Robin Arryn fue, sin éxito, entrenado para luchar con una espada y un escudo. Sí que es verdad que los Arryn están por ahí porque también lo nombraron.
Sí, pero hay, hay pocos que Arryn, ¿no? Por aquí. Algunos se han nombrado.
Sí, en este episodio se ha nombrado un Arryn.
Sí.
Pero lo decía Daemon con el primo, decía, a ver si algo así de tu prima Arryn o algo así. Yo creo que sí, que a lo mejor sí que se va. Parece ser que Daemon a lo mejor... No va a recuperar ese sitio, ese castillo. Porque a mí sí me suena que había nombrado algo de Arryn. Y bueno, a mí yo no me acuerdo de este señor alto.
No sé, pero los Arryn ya saben.
Y Nido de Águilas.
Nido de Águilas,
Carlos sí lo comentan. Dice, Nido de Águilas, que sí. Y no nombraron Nido de Águilas.
Sí, es verdad.
Puede ser que también.
Es verdad, verdad. Nido de Águilas.
No,
Nido de Águilas, de hecho. Joder, ¿en qué momento? Que era donde vivía la hermana de Catelyn Stark, efectivamente, claro, porque Catelyn Stark, la hermana, estaba casada con la antigua mano del rey, del rey Robert Baratheon.
Arryn,
efectivamente, claro, los Arryn que son los señores del valle, o sea...
Ese niño mayor que todavía
y Robin
Arryn. Comía de teta.
Efectivamente.
Ese chaval. Le llaman Carlos II el hechizado.
Sí, por lo que sea.
Eso es. Pero bueno, ¿qué es esto? Aquí nuestro departamento de documentación siempre documentándonos súper bien.
Sí, sí. Pues yo tengo más o menos ya todo dicho. Ah, bueno, lo que quería decir es una frase que me ha gustado mucho. Ah, bueno, no, ¿qué coño? Estábamos hablando del doctor. Perdón, usted.
De doctor, sí. ¿Qué pasa con él? Que estaba tonteando un poquito con la Lady Laena.
Sí.
Es que dime tú, los hijos se llaman la Enor y la Ena. ¿Qué padres son estos, tío?
Pues es que... Como llama a tus hijos Zipi y Zape o algo de eso, sí.
Igual, tío. Corlys está bien, pero la Enor
tuve un
y la
profesor,
Ena, tío.
Yo tuve un profesor que se llamaba, además compartía apellido conmigo, se llamaba Ramón Román Roldán.
Toma ya.
Esos padres también, a ver, si tienes ya un hijo que se llama Román Roldán, no le pongas Ramón.
No le pongas Ramón, efectivamente.
Pues ese es chaval que... lo pasó mal en el cole, seguramente.
Sí.
Bueno, pues eso, tontea con esta chica un poquito, pero luego va directo a Rhaenyris. Y Rhaenyris le dice, pues venga. O sea, es que además se le enfrenta a él y dice, venga, llévame y vamos a casarnos juntos. Y de repente ahí es cuando ya al cole este se le fue la pinza y fue tal. Y entonces aparece este Strong que le agarra a la chica, que es que la cámara le enfocó varias veces, pero sin que llegara, como bien nos ha enseñado el señor Oráculo, sin que le llegara a decir nombres ni nada. Entonces, pues por eso hay mi teoría de que este señor puede hacer algo en un futuro.
A mí cuando se llevó a la Rhaenyris así, echada al hombro, me recordó mucho al perro cuando se llevaba a esta... Se me ha olvidado el nombre, joder.
Aria.
No, Aria no, a la otra, a Sansa.
A Sansa.
Madre mía. Gemma te ha puesto aquí amiga y un corazón.
Eso es... He leído muy bien ese mensaje.
Pues eso, nada, yo, bueno, Daemon, o sea, el doctor, básicamente, él está jugando sus cartas, evidentemente, si se tiene que volver a casar, tenía que divorciarse de alguna manera, entonces ha dicho, pues nada, pues un abrazo a la antigua mujer, y él sigue jugando sus cartas para casarse con Rhaenyris, que, pues bueno, ahí está en su movida, ¿no? Y ya está. O sea, es decir, ha tenido poca participación el doctor en este capítulo. Está guay también cuando llega, porque es que, joder, a esa boda, cada vez que llega uno, se hace el silencio. O sea, que la reina y luego él. Y nada, bueno, lo que tenía apuntado era básicamente cuando están en el tema del baile, que Rhaenyris le dice a Mopita, creo que es, lo de, es que a mí lo del baile no es lo mío, ¿no? Como no se me da muy bien. Y Mopita creo que era bailando con Mopita, ¿no? Que le dice, el baile sí, no sí. Difiere del combate, ¿no? Que me acordé sí. Mucho de Arya Stark, de cuando le estaban enseñando, ¿no? Sirio Florel. A la danza del agua, ¿no? Esto y tal, para... Me moló mucho ese guiño, ¿no? Siempre en todos los capítulos hay algún guiñito, siempre a Juego de Tronos, y este me moló porque, joder, te recuerda a la gran puta ama Arya Stark. Pues, sí.
Y otra cosa también, que este es comentario también de documentación, pero yo también me había dado cuenta, ese comentario, otra vez, ¡ay, ni mi chis, ni mi, no, es broma! Ese comentario de, ¿dónde está su reina? Y el otro, pues es que todavía está ahí. ¡Ay! Es que las señoras no pueden hacer una guerra, porque es que llegarían tarde.
¡Ay, qué madre mía, las mujeres, que llegarían tarde después! ¡Ruido de cuñado, madre mía!
Es que no pueden estar en ninguna guerra. Bueno, pues es que la van a liar. O sea, está claro que ahí está el comentario de, va a haber liada. Va a haber liada de reinas.
Sí, por supuesto. Por supuesto que va a haber liada de reinas, esto es así. Gemma dice que algo le dice que con la hija de Mopa, del rey Mopa, habrá lío. Claro, o sea, la hija Mopa se va a liar con Daemon, hombre, o sea, con el doctor, evidentemente.
Aquí va a haber mucho salseo juego tronil que nos gusta mucho a todos, hay que reconocerlo.
Por supuesto, esto funciona así, esto es Juego de Tronos. Bueno, pues ya está, yo nada más que comentar ya por esta semana. Y solamente nos queda, pues bueno, recordar las vías de contacto, la dulce voz del señor Oráculo, como siempre.
Pues Oráculo, entras en Google o tu buscador favorito, pone La Constante Series, ya te sale nuestra página, ahí ya tienes todos los podcasts, enlaces, correo, todo, no necesitas memorizar nada más, tres palabras.
En tu buscador favorito, por ejemplo, si hay alguien que busque en Bing...
Pruébalo, David, pon La Constante Series.
Estoy probándolo, La Constante... A ver, La Constante Series en Bing. Ah, pues sale también, ¿eh? En Bing también sale.
Ha estudiado. Sí. O sea, son tres palabras lo que tienes que recordar.
Si eres de esas personas que todavía... Bueno, que utiliza Bing...
Ahora yo te empiezo a decir correo, que si yo no sé qué, que si el paso...
Movida,
que,
¿no?
Movida. Eso es mucho lío.
Claro. Pues bueno, pues para los otros, la variable @laconstante.com el correo, la constante 1 o la variable 1 en Twitter o en Instagram.
En Instagram.
Y bueno, el Facebook, hay gente que quizás lo utilice todavía. 20, lo hemos dejado de usar. MySpace ya no funciona. Y en Tumblr también creo que hay una cuenta, pero no,
y
no
somos nuestras nosotros. Fotos en Flickr también.
Nuestras fotos
de aquí también en Flickr.
Sí, ahí lo tenéis todo.
¿Y correo postal?
Correo postal, ese no lo vamos a decir porque
quien
no
se quiera dirigir a mí es que tiene que hacerlo por correo postal y mandarme un sobre lacrado.
Tú lo que tendrías
apartado
que tener
apartado de correos es 0442.
Eso es.
El San señor Juan Oráculo, del Valle, Barcelona.
Eso es lo que tendría que tener el señor Oráculo, un apartado de correos. Eso es lo que yo le veo que le pega más eso. Sí. Y un número de fax también para mandar un fax. Eso sería maravilloso. Bueno, y si no, patreon.com/laconstante, ya sabéis donde podéis tener ventajas especiales, me ha salido aquí como, ojo, cuidado, para los que apoyéis la gran familia de las series, como es, pues eso, pues estar viendo este podcast en directo comentándolo. Y laconstante.com, esta semana os vamos a pedir una cosa. Ya lo he dicho antes, dejadnos en comentarios qué os parece, si sois team enamoramiento romántico, team egoísmo romántico o team lo que sea, pero dejadnoslo en nuestra web porque nos hace mucha ilusión siempre leer vuestros comentarios, que esta semana no lo vamos a leer porque no tenemos. Ya lo tendría que haber puesto música triste, pero no hay.
No la he seleccionado.
Ni Angelpito no nos ha puesto un spoiler de The Walking Dead ni nada. Y nos sentimos abandonados. Pero bueno, no pasa nada porque sabemos que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y si os apetece ya sabéis que podéis participar en él de esta manera. Y nada, pues nosotros ya está. Ya hemos vendido todo el pescado, ¿no? No nos vamos. ¿O queda algo? ¿Queremos contar algo más?
Ya está todo.
No vamos a entrar en el tema Lannister, ¿no? Ese señor que no sé qué aparición ha hecho divina. Yo creo que solamente aparece porque es Lannister.
Sí, y porque
se va.
Hola, soy Lannister.
Esta es mi lanza. Todavía no pago mis deudas, pero lo haré.
Eso es. Y toda la movida. Yo lo que no sé, entiendo que todo lo de Castamere y todo esto, lo de las lluvias de Castamere, ya ha pasado antes, ¿no? Porque si ellos ya son los amos, digamos, de Roca Casterly, ya todo lo de las lluvias de Castamere ya ha pasado antes. Entonces no lo vamos a ver, pero hubiese estado guay también que se mostrase eso, porque era como
a lo mejor
ellos.
Cuando hagan la Casa del León.
La Casa del León, hombre.
Que será otro. Si fuera MC,
joder,
ya habría,
vamos,
una Casa,
o sea,
del León, una
Marvel,
Casa del Lobo.
O sea, vamos.
Claro.
Disney te hubiese hecho ya la Casa del León, la Casa del Lobo, la
Casa
del Dragón, ya estaría hecha, claro, como ahora. La Casa del Ciervo también, de los Baratheon.
Claro.
La Casa de Odor también, hubiese sacado un spin-off de Odor.
Debería.
Un spin-off también de la salvaje esta, no me acuerdo cómo se llamaba, Osha.
Ygritte,
otro spin-off, sí, por supuesto, sí. 7 temporadas. Y Osha, 10 temporadas, por supuesto. Y un señor que apareció también un día en el rodaje, así por detrás, que se coló y se equivocaron, que fue de esto de que se coló y que salió mal.
También
un spin-off.
Sinceramente, creo que este Lannister tiene demasiado que hablar. Y lo que dice son tonterías todo el rato, la verdad. Es solo tonterías. No aporta mucho, pero supongo que también se meterá. Tendrá que meterse ahí. Tendrá que hacer en la segunda parte algo y diríamos. Ah, sí, es que además se llama Jason. ¿Sabes?
Claro,
es
Jason
como,
Lannister.
Tiene un nombre normal. De dentro de este tumulto de nombres raros, tiene un nombre normal. Entonces dices, esto para que te quedes bien con él, espectador. Sí. Jason. Así que veremos que este hará algo, digo yo. Luego también, vamos, porque si no.
Sí.
No entiendo.
Y poned algún Stark, aunque sea así para saludar de vez en cuando, joder, que eso nos hace ilusión en Radio Invernalia. O sea.
Qué bonito, ¿no? Sería, ¿eh? De repente que aparezca ahí alguien con un wargo detrás y así saludando.
Claro, saludando en plan.
Están pegándose y así.
En plan, un saludo para Radio Invernalia, ¿sabes? O sea, que diga algo así. No sé.
Que llegan. Mira, otra vez los Stark ahí en medio de la plaza, tío, qué pesado. Si el Stark ahí.
Claro, y el estar saludando. Simplemente para joder, que nos hace ilusión. Un poco de fanservice en ese aspecto. Cago en la leche. No sé. Detallico así
a
con
ver,
nosotros.
Es que el Stark tendrá su momento en el momento, claro, del padre de Jon Snow, claro. ¿Pero qué temporada será esa, amigo mío? No sabemos.
Pero el padre de Jon Snow, que esto falta mucho, que son 170 años antes de Daenerys. 170, no van a llegar hasta tan adelante. A no ser que hagan Cuéntame.
No, A ver, pero si va saltando tanto, hombre, a lo mejor en tres temporadas tenemos ya la historia del padre de John. Dependerá de lo que hayan firmado dentro de HBO. Si siguen cobrando, pues no vas a entrar en HBO Max, y lo que nos están liando para cobrarnos lo de los 4.5 que ya no vale.
Ya vamos
a entrar. HBO.
HBO.
Pero claro, si han firmado, yo qué sé, 5 temporadas, pues yo entiendo que en la quinta dirán, bueno, y aquí os conoceréis, padres de Jon Snow.
No lo sé, pero claro, es que tendrían, si nos meten eso, tendrían que meternos también la rebelión del rey Robert Baratheon.
Claro, pero eso será en otras temporadas. A ver, si aquí hay historia para eso, rato. Se llama La Casa del Dragón.
Pero... Eso se barajó para hacer el spin-off sobre la rebelión de Robert, pero al final lo desecharon. A mí me hubiese gustado, la verdad, pero bueno. Yo qué sé. Team Verde dice... La casa del amigo de Bran. Team Verde dice Gemma.
Gemma ya se ha posicionado.
Team Verde dicen que se posicionará. Ah, dice... los Stark.
Con los Lannister.
Los Stark se van a posicionar, no, Team Verde entiendo a la reina.
O sea, la reina se posicionará. A Gemma, no nos hables en clave, que hemos dicho muchas cosas.
Efectivamente, yo lo que entiendo que quiere decir yo es que hablo idioma Yenmil. Entonces, en el idioma Yenmil yo estoy entendiendo que los Stark se van a posicionar con el Team Verde, que es el team de la reina Alicent, que es la
¿no
que va a tratar
que
de colar.
Los Lannister?
Los Lannister creo que también se van a posicionar ahí.
Y estarán juntos.
Stark y Lannister. Pues podría ser.
Claro, y es que con Rhaenerys, ¿quién podría estar entonces?
Pues a ver, van a estar los conservadores y los...
los conservadores.
Pero ¿y no veis que los Stark son más tipo...
Santiago
pues vamos con los
Lannister. No, con Rhaenerys no veo yo a Santiago Abascal. Estaría todo lado.
El Lannister. He entendido Lannister. Yo más a Gemma.
Ah, o sea, el Lannister. El Lannister. Vale, joder, pues yo no hablo ya
de
idioma
más
Gemma.
Al Lannister.
O sea, el Lannister no, se va a posicionar con la reina Alicent.
Claro, vamos a ver. El Lannister desde el principio le está pegando tirada una mujer en el trono.
Sí.
Madre mía, una mujer, ¿eh? Claro, y a lo siguiente, ¿qué pasa? Que puedan votar las elecciones, ¿eh? Esto, madre mía, ¿eh?
Claro, es que el Stark tiene pinta de ser más liberal. Sí. Yo creo que el Stark
pues
sí que
el Stark,
va a ir a...
El Stark le hemos visto 30 segundos, ¿qué digo 30? Le hemos visto 10 segundos
haciendo así,
saludando con la mano, ¿sabes?
Con un carromato
diciendo hola. Y se llamaba Rickon Stark, creo que se llama.
Va a aparecer, ya verás. Va a aparecer ahí corriendo haciendo ese.
Sí, sí.
Pues, están cazando, corriendo pues haciendo ese.
Sí, sí. O sea, es que eso es lo que hemos visto de los Stark de momento. No sé. No,
okay. Ya veremos. Va a aparecer y va a ser como sorpresa. Eso sí que va a ser un fanservice en toda regla. Va a aparecer Ned y va a decir hola.
A ver dónde está la María Luciana esta, ¿no? ¿Cómo se llame? Que hable
la
yo
Miriam
con ella.
Lucía.
Miriam Lucía, ¿dónde estás? Que tengo que hablar contigo.
Mira, corchete, yo estoy desnudo.
Estoy desnudo.
Mira
la intimidad, ahora ya no hay espontaneidad, ¿eh? Ahora no hay espontaneidad, ahora me tenéis que decir yo lo que hago. Es que, pues va a parecer para eso, pero los Stark son gente progresista, se van a posicionar con Rhaenerys. A tope. O no, pero bueno. Yo qué sé.
Yo lo veo.
Ya veremos.
Y Baratheon también.
Hombre,
se le veía muy fornacho en el tío.
Los dornienses son progresistas, claramente. Eso sé cómo se dice.
Yo creo
Rhaenerys.
Que no nos llevamos bien con ellos todavía, ¿o sí?
Con los dornienses. Pues no lo sé.
Allá?
No lo sé. Me suena que salió uno de Dorne una vez, sí. Aunque sea para saludar también.
Qué horror, la gente que venga escuchando este programa a ver, seguro que cuentan cosas interesantes.
Y ya.
Me suena que hay un Arryn.
Hemos empezado más o menos bien, pero claro, luego ha llegado el declive del podcast cuando ya estamos a punto de acabar, por cierto, que esto es como cuando en la constante llegamos a los comentarios que nos dejaba la gente. Y había gente que ya solo escuchaba el podcast por los comentarios. Que es el declive de Radio Invernalia ha llegado ahora, en este momento. Y eso, no sé. Pues yo qué sé, que hay gente que pasa de vez en cuando y saluda. Entonces vamos a ver si tienen un detallico y ya está. Y si no, que para la segunda temporada nos cojan a nosotros de extras y hacemos de Starks para saludar y ya está. El panda también.
Tú con la barba.
Yo me dejo crecer la barba un poco más. Tú te cortas el
yo
pelo.
Me corté el pelo y yo hago como que lucho. Yo,
ya está.
Así.
Yo al señor Oráculo lo veo como un maestre de nuestra corte. Lo veo, el señor Oráculo es un maestre de los que saben mucho, de esta gente que hace pócimas y historias para... Yo lo veo.
El del tecito, ¿no?
El del tecito.
Tecito pa... A ver si... Se nos quita el bebecito, ¿eh? Ahí.
El del tecito.
Con cosas, tecito con cosas.
Claro que sí, nosotros en vez de llevarlo guargo, llevamos al panda. Que luego además el panda da un juego que te cagas para el guión, porque el panda luego nos traiciona para apoyar al doctor. O sea, es que es todo... Todo maravilloso, o sea...
Poco nos pagan.
Joder, os estamos dejando un guión de puta madre. O sea, ya está, no hay más. El número de cuenta lo pasamos con el PayPal. Bueno, que vamos a despedirnos ya, que llevamos aquí un rato ya, pues eso, así. Dice Car, cuando Elena termina llorando es que ha sido un buen programa.
Llorando de felicidad,
pero bueno. Eso es casi un buen programa. Bueno, pues es como las bodas Dothraki, ¿no? Si no mueren dos o tres, no, es que no ha sido una boda buena. Pues oye, en la boda esta ha muerto uno. O sea que, oye, también...
Ojo, y luego han aparecido ratas, que también...
Ojo.
Eso ha sido ahí un guiñito, ¿no?
Ha sido un guiñito.
Sí, hombre, guiñito a la boda roja, joder.
Claro, a la boda roja.
Estaba, ¿no?, la rata, luego cuando van con lo de las ratas...
No me acuerdo, ¿sabes?, de lo de las ratas, pero...
De la boda roja de la rata no me acuerdo.
No, pues ¿quién hace toda la boda roja? ¿Quién
la
hace? ¿El señor? El Frey.
Ah, Walder, ¿sí?, Frey, sí.
Walder Frey. Y luego, cuando matan a Walder Frey. Dice algo de la rata o algo así. Ojo, es que estoy más...
Ah, claro, pero... cuando Arya Stark se carga a Walder Frey, le dice que se estaba comiendo una rata, ¿no? No, se estaba comiendo a sus hijas. O a sus hijos.
Primero se estaba comiendo,
claro,
a sus
claro,
hijos. Porque había un dicho de una hijos. Rata. Pero estaban haciendo un dicho de una rata. Cuando no sé qué de las ratas.
Rata, rata ladradora, poco mordedora. Creo que era el dicho, me parece. O algo así. Me suena. Pero bueno, yo qué sé, bueno, Poniente tiene estas cosas.
Se está degenerando la cosa.
Sí, se está degenerando la cosa. Yo, de hecho, estaba a punto de despedir el programa con esta canción que he hecho mucho de menos. Como echo de menos cuando el señor Oráculo me decía, ponme la música, y venía una teoría, ¿eh?
Era joven.
Era el joven señor Oráculo cuando era un maestre, que todavía estaba empezando. Y todavía era joven e inexperto, lanzaba teorías. Ahora ya no, porque ahora ya lo sabe todo.
Ahora ya está todo hecho.
Pero es que antes lanzaba teorías al aire, ¿sabes? Pensamientos. Y ahí quedaban. Como el famoso, los dragones van a tener chaleco antibala, porque si no me... Ay, por Dios, bueno, que nos vamos a despedir con esta música maravillosa del profeta, del señor Oráculo. Hasta la semana que viene. Elena Oteo, me voy a despedir en primer lugar de usted, ahora te trato de usted, como el señor Oráculo, como has visto. Samanté, para usted y para toda la familia.
Samanté, para usted, para todos. No sé si estaré el siguiente, pero voy a buscar lo de la rata y Walder Frey, porque a mí esto me suena. Y ya lo comentaremos.
Necesitamos,
así que bueno.
Esa información.
Nos escuchamos pronto. Samanté, buenas noches.
Samanté, buenas noches. Señor Oráculo, también nos despedimos con su música. Qué bonito.
A ver qué me pones. La semana que viene más.
La semana que viene más y con el dicho de la rata. También se despide que nos habla David Mulé. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis, dejadnos comentarios, suscribíos, darle like. Compartid con los amigos y compraros también un foco de esto, un aro de luz, como tiene el señor Oráculo, para ser influencers. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.